Maestro Aníbal Sampayo, por la noche sanducera, en el río de los pájaros sigue brillando tu estrella. La chamarra quedó trunca, dicen por el litoral, desterrado va el arpista, desterrado va el arpista con su alforja musical. Pero allá en los ranchos bajos, en candiles y fogón, relumbra por la guitarra, relumbra por la guitarra, relumbra por la guitarra de los pobres su canción. Sampayo lo dice el agua, Sampayo del Uruguay, y en Aníbal de los sauces ya comienza a clarear. Canción de verano y remo, biencito del mandiocal, Dino cautiva del río, Dino cautiva del río, ceibo en flor, y digo más, como río de los pájaros, las coplas del pescador, como cieguito cantó el terito la cañera, como las garzas viajeras, y llororo y vea patrón. Sampayo lo dice el agua, Sampayo del Uruguay, y el Aníbal de los sauces ya comienza a clarear. Llega el tiempo de cosecha, y para el que bien sembró, será pródigo el trabajo, será pródigo el trabajo, justificado el sudor. Y del cantor litoraleño, sembrador fundamental, su pueblo está cosechando, su pueblo está cosechando los sueños de libertad. Sampayo lo dice el agua, Sampayo del Uruguay, el Aníbal de los sauces ya comienza a clarear. Sampayo lo dice el agua, Sampayo del Uruguay, en Aníbal de los sauces ya comienza a clarear.
Bueno, del disco tenemos avances.
Sí, ¿no? Justamente ahora.
¿Cómo quedó?
Estábamos escuchando Chamarrita del Buen Sembrador, por Carlitos. Y el disco quedó muy bueno. Ahora se lanza el 31 de julio en todas las plataformas. Se lanzaron dos temas como adelanto, que es Estandarte de Luz, que fue el primero que escuchamos, y ahora Chamarrita de Buen Sembrador. Y es un trabajo fantástico de Gustavo de León.
Estuvo por acá, hizo en el programa de Mónica Navarro, un ratito
claro,
antes del programa mío, andaba ahí en la vuelta.
Hizo un trabajo fantástico de edición.
Ahí tenés un señor que yo me saco el sombrero.
Sí, claro.
Como técnico,
sí, sí.
Y además como hincha de Racing.
Exacto, es cierto.
Nos vemos cada rato con él.
Es cierto. Pero es un disco grabado en vivo, pero parece de estudio.
Sí, él ya hizo, ya se tomó, él lo hace eso, Gustavo hace esas cosas. Sí, claro. Ya tomó toda la... Claro. No sé, además, ¿qué se lleva? Se lleva las consolas principales, ¿no? Desguaza a Sondo.
No sé.
¿No? Monta, saca todo y lo pone en otro lado. Es una, ¿no? Porque suena muy bien, ya lo ha hecho.
Claro. Y bueno, ahí, y de la mano de Bohemio Record,
bien.
El sello del amigo Carbone.
Sí, Alfonso, un crack, Alfonso, la verdad. No sé, está sacando muchas cosas tímidamente, pero ya tiene 3, 4 discos, ¿no?
Sí. Tiene el de Dylan,
creo que va para vinilo, creo que anda con anda con toda la intención de llevarlo al vinilo, que me parece que para el que quiera sacar algo físico hoy día, ¿no? Es la opción, ¿no?
Es carísima, pero bueno. Sí, a mí me gustaba mucho el vinilo por todas las posibilidades creativa que tiene, no solo de las carátulas y todo, ¿no? Y la información, que fue una de las cosas que en la generación nuestra,
los que
impusieron toda esa dinámica fueron Alfredo, Daniel y la barra nuestra que poníamos, el que tocaba el timbre, porque
sí, es verdad,
considerábamos que era una cuestión de sumo respeto, porque el disco es resultado de un montón de gente que trabaja, ¿no? Y veías los discos de repente editados por los grandes sellos donde venía solo el intérprete y a veces los autores no sabían las canciones. Entonces decían las canciones de fulano. No, las canciones no, claro. Los autores son fulano y fulano. Y toca ahí fulano y fulano. Entonces los grandes músicos, fíjate que hoy estamos peleando por los derechos de intérprete a nivel mundial.
Exacto. Que
no se pagan acá. Los derechos de intérprete te pagan de Uruguay, pero... y es una problemática con la Cámara del Disco, ¿no? Que no sé si está en discusión, si se ha resuelto algo, hay un proyecto para ver si, porque la otra vez nos amenazaron con que Spotify se iba, esto era una gran mentira, Spotify no le da lo mismo, el tema es los productores cobran pero no pagan a los artistas, entonces vos imaginate, hoy Mercedes Sosa no cobraría un peso de toda la plataforma del mundo que pasan, porque se quedan los sellos, las grandes multinacionales se quedan con todas las ganancias y no pagan a los intérpretes, a los músicos que tocaron allí, al intérprete que hace la proyecta una obra de un artista desconocido de pronto, ¿no? Y es una cosa bastante desigual. Algunos países han logrado ya arreglar este asunto, creo que en Francia, en España y en algunos Países Bajos. Y acá creo que solo, no sé, Costa Rica y no sé si Brasil, creo. Pero hay mucha cosa para arreglar en ese sentido con toda la modernización de la tecnología, ¿no? La IA y todas esas cosas, ¿no? No obstante, reitero lo que decía antes, ¿no? No hay inteligencia artificial que pueda copiar, claro, que pueda crear, puede copiar, crear, ¿no?
La obra de un artista copia, roba muchos derechos de autor,
roba, en todos lados. Y roba agua, porque cada pedido que se, eso que una cosa no tiene conciencia la gente, cada pedido que le hace a la inteligencia artificial está gastando millones de litros de agua en el mundo, porque va a sacar la información de todas las redes del mundo, ¿no? Entonces es una cosa que desconocemos y que tocamos de oído y sería muy importante que se supiéramos, ¿no?
Sí, más o menos se sabe, pero bueno, tapan todo enseguida, porque ¿qué? Yo qué sé, hay debates en las universidades nuestras,
sí.
La UDELAR, la Católica, la ORT, sobre, bueno, pero debates que van a aceptarla. Es decir,
sí,
vamos arriba con la inteligencia artificial.
Sí, yo no estoy en contra de la tecnología ni los avances. El tema es para qué y cómo, ¿no? ¿Sí? Hace muchos años que los medios vienen creando una sociedad impensante, que no piense, ¿no?
Bueno,
una sociedad manipulada.
Por
eso estamos viviendo la realidad que vivimos. Problemáticas muy serias, una falta de empatía, la solidaridad era un elemento absolutamente cotidiano y normal en nuestra sociedad. Hoy día
no existe la palabra. La palabra solidaridad.
Medio
no la escucho nunca.
Te la cara.
No la escucho nunca. La palabra solidaridad, que la escuchábamos cada rato.
Ahora ya está muy...
Tiene que ver con tu espectáculo, Eduardo.
Sí, claro que sí.
Por cierto, claro, por eso mismo traigo el tema, ¿no?
En los espectáculos que estábamos con ellos, la palabra solidaridad era de las más nombradas, sí, ¿no? Sí. Permanentemente, ¿no? Ahora yo no la veo. No está en el lenguaje.
Y no está en la actitud.
Claro,
no está,
existe.
En la empatía, no hay nos han transformado en robots, ¿no?
Y sí,
por eso hay que mantener la memoria y cultivarla, claro, y
claro. Obviamente. Y la única herramienta que tenemos para ello es el arte, ¿no?
Claro.
Y lo ha demostrado en la historia el arte, ¿no? Ser un avanzado en las predicciones, en las posibilidades de las sociedades, ¿no? Vos hablás de Huxley en el año 32, escribiendo Un mundo feliz, donde habla de la clonación y la sociedad estratificada. Lees a Verne, no puedes creer que Verne, qué se iba a imaginar, que ahora es realidad todo lo que él era una gran fantasía. Y creo que desde el punto de vista teórico, hasta la obra de los griegos, de los grandes escritores griegos, ya planteaba toda la problemática del individuo, ¿no?
Sí, los grandes filósofos, ¿eh?
Entonces,
verdad, por favor.
Las canciones populares, contestatarias, comprometidas, nacieron antes que los movimientos sociales.
Los juglares, sí, trovadores.
Sí.
Sí. Yo me acuerdo el año pasado en la rueda de prensa que hacíamos. Me quedó grabado un concepto que manejaba Carlitos, muy claro era, que decía, esto no es la noche de la nostalgia. Esto justamente son las canciones de la resistencia, pues la resistencia cultural también, vigente hoy en día. Esto tiene vigencia, Dios. No es rememorar aquello, es la vigencia de las canciones.
Que esa generación que nos formó a nosotros nos dio herramientas para ser muy exigente en la calidad de la obra.
Totalmente.
Sí. O sea, hoy día vos podés hacer esas canciones con total tranquilidad, porque eran elaboradas, a pesar de la censura y de la persecución, con mucho amor y con muchísimo respeto al oficio.
Sí.
Entonces yo me siento honrado de pertenecer a esa generación, sobre todo por eso, donde tenés obra del Darno, por ejemplo. ¿Sí? Fíjate, fue unos tipos muy perseguidos porque la obra del Darno es intocable.
Claro.
Tiene una dimensión, que no hay una canción que vos diga esto fue sacado de los pelos, no. Hay un trabajo, y eso aprendimos con nuestros grandes maestros referentes, ¿no?
Tiene una trayectoria discográfica que equivale a grandes músicos de distintas partes del mundo.
Cierto.
¿No? Un primer disco donde aparece, uno segundo, mejora un poco, un primer disco de estudio de eso, ¿no? En el que se labura absolutamente, como laburó Galemire con él, por ejemplo, ¿no? Y el Surcidor, que sería, yo qué sé, la banda de corazones solitarios del Darno, ¿no? Pero señalo esto siempre, porque parece que el tipo hubiera tenido una vida normal en el mejor de los países y con una familia impecable. Y tuvo problemas de todo tipo.
De todo tipo, el Darno.
¿No? Y sin embargo, vos mirás la trayectoria de sus discos, cualquiera que los mire, que los estudie, dice, pero este tipo fue un compositor tranquilo, hizo lo, ¿no? Con toda la comodidad del mundo.
Claro, pero la obra es muy dolorosa, muy profunda.
No, por favor.
Y realmente la referencia para mí de él como músico es muy importante. Si bien yo creo haber sido de la barra el menos folclorístico de pronto, yo como creador, ¿no? Con las cosas que para mí todo ese grupo, el grupo de Tacuarembó, todos me aportaron, me enseñaron cosas que yo fui formando en función de mi posibilidad de comunicación, ¿eh? Y hoy día estoy escribiendo canciones, a pesar de los años sigo aprendiendo y porfiado, ¿eh? Y ya te digo, esos referentes están muy metidos en
dos
mi
tipos
memoria.
Terribles con la viola, vos y Carlito da Silveira, ¿no?
Carlito, un referente de la barra, ¿no?
se habrá aportado, ¿no?
Y toda esa barra nos dio muchísimo, ¿no? Porque no solo en esa área, sino que con el Bocha aprendíamos de todo, literatura, pintura,
claro.
En Flaco Alamón caía grandes fotógrafos que nos privilegiaron con algunas carátulas de disco, el Turco Librán, el mismo Ciro Ferreira, que sacaba fotos formidables, ¿no? Algunas tapas de disco las sacó él. Gustavo mismo de la Pome. Yo siempre cuento una anécdota, la voy a contar porque es muy graciosa y pinta muy claro lo que es la realidad del artista uruguayo. Un día llegamos a la casa de Flaco, allá por el 81, iba a salir el disco Antirrutina, y llegamos ahí en la calle Piedra. Digo, mirá, Gustavo, queremos hablar contigo, queremos que haga la tapa del disco. Oh, sí, sí, Ulises, sí, con mucho gusto. Pasen, che, pasen. Vos sabés que no tengo, che, nada para convidarlo. Lo único que tengo es mate. No tengo ni pan, loco. Dice, no, no, bueno, no importa, ¿no? Venimos. Bueno, vamos, mate, chavón. De repente tocan timbre. Y dice la esposa, che, Gustavo, hay un tipo ahí que quiere hablar con vos. Decías que no estoy, que estoy con Ulises, cara, es que no voy a jugar eso. Dice, no, 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 pero vení, que es una cuestión de trabajo, ¿no? Bueno, al rato llega el Flaco con la boca de oreja a oreja. ¿Qué pasó, Flaco? No, es un tipo acá, vino para que yo le hiciera un retrato, quería un retrato de la mamá. Y yo no, yo quería estar con usted. Y le dije, no, yo no hago más retratos. Dice, en todo caso, si hago, cobro mucho dinero. Estamos hablando del 81. Y el tipo quería un retrato de la mamá. Dice, y si, ¿cuánto es mucho dinero? Y yo por menos de $1,500, relacionado al dólar en aquella época. Y el tipo dice, bueno, le puedo dar un adelanto de $500. Salimos a comprar vino, asado, pan, chorizo, de todo. Nos hicimos una fiesta. Y esa es la realidad del artista uruguayo. Claro. Entonces, yo veo que todos mis colegas están en la misma situación, ¿no? Nos dedicamos a la docencia, básicamente, para vivir la mayoría de nosotros. Y otros tienen que irse, ¿no? Para proyectarse tienen que irse, ¿no? Y después, ¿viste? No, muchas veces se llena, vamos a decir, quienes no debieran, se llenan el buche con el laburo de afuera de nuestros compañeros que tuvieron que irse, ¿no? O que tienen que andar por ahí. Entonces, ya es tiempo de que sea considerado lo que es el arte, que es la identidad. Somos nosotros, es decir, el embajador probablemente más auténtico que tiene un país son sus artistas. El pintor con su paleta representa el colorido de su pueblo. La poesía es el lenguaje de su pueblo. La canción es la música. La forma de bailar, la forma de comer, la forma de vestirse. Eso es. Entonces un artista cuando va a otro lado lleva eso. Y te cuento así de pasada, cuando estuve en México el año pasado, estuve dando unas masterclasses, ¿no? Y en un momento lo di en Toluca, llegaron tres personas en distintos momentos después de la actuación y me dijeron, para mí el elogio más grande que te puedan decir como artista de un país estando afuera. Me dice, maestro, usted con sus canciones nos hizo viajar por su país y conocer. Eso yo creo que es lo que lleva un artista, ¿no? Lo que debe llevar cuando va a otro lado. Y además tendría que encontrar el respaldo a nivel oficial para proyectarse, porque no lo tenemos. Tuvimos resulta más difícil viajar en América que ir para Estados Unidos, para Europa,
¿no? Hay intentonas, pero bueno, también nunca se terminan de concretar como algo potente.
No.
Que es lo que está haciendo,
sí, ha mejorado en muchas cosas, sí, pero falta muchísimo. Y sobre todo, la clase política tiene que tomar conciencia que la cultura hoy día es la única herramienta que tenemos de libertad, realmente de libertad.
Ustedes dos, Carlos y Eduardo, estuvieron en los ensayos, los vieron estos dos juntos, ya ensayaron con el Sucará.
Sí, claro.
Claro.
Yo
no
los
vi. Sí, pues no hemos nombrado a Julio Víctor, compañero de equipo, Julio Víctor González en Sucará, que participa de canciones La Resistencia 2.
El buque insignia, como Braulio y Carlito en el anterior, acá Eduardo y Julio Víctor.
Y Julio Víctor, el 6 de agosto, Teatro El Galpón, 21 horas. Entradas por Red Ticket y boletería del teatro.
¿Cómo es la relación esa?
Ah, divina. Hace 50 años que nos conocemos y es un tipo excepcional. Bueno, para mí fue un dúo formidable. Totalmente identitario de su lugar. Tan identitario que se fueron a vivir allá y no salieron nunca allá, más que salían a mostrar su material. y realmente son los referentes en cuanto a calidad, a la seriedad de enfrentarse al oficio, ¿no? Dejaron obras formidables, y Julio Víctor en su actividad como solista ha hecho cosas muy muy notables, canciones de un nivel, de una ternura, sí, en todo caso yo recuerdo la Ballena Azul, canciones como esa musicalización de un texto de Hable Lima Quintana que se llama Gente, que para mí es una joyita. Y bueno, Julio Víctor es un excelente intérprete, que además ahora viene muy bien parapetado, porque viene con los gurises, con los hijos, que son muy buenos músicos, así que y yo voy a cinchar solo esta vez, pero con una banda formidable que se llama Ruca, y
no, eso es impresionante.
La verdad que, y un coro que es formidable, la verdad que ya te digo, bueno, el reencuentro con Julio Víctor, que siempre tenemos cada vez que nos cruzamos compartimos anécdotas, recuerdos, memorias, y ya te digo, para mí, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar acá en la radio, estuve unos 10 años,
me acuerdo perfectamente,
había artistas que estaban siempre presentes, ¿no? Bueno, los Sucará para mí siempre fueron un referente muy importante, su obra es intachable, ¿no? Y bueno, recuperar de esa etapa, pero también la memoria a través de las nuevas canciones que forman parte de este repertorio que trae la memoria presente para saber que las cosas algunas cosas no deberían volver a
pasar. Se graba también el disco, va a ser el volumen 2, digamos.
Se va a grabar en vivo y veremos, calculamos que sí.
Si no desafinamos mucho, capaz que la saca. Porque ahora viste que en la tecnología te afina todo. Pero yo creo que a veces eso le quita.
Sí, pero el disco este que estamos sacando ahora, justamente veníamos hablando con Carlitos, que tiene lo del vivo y tiene eso de la imperfección perfecta. Claro. Que no es como ahora tiene que ser todo perfecto, ¿no? Ahí se escucha todo.
¿Ustedes dos cuándo tocaron juntos por primera vez? ¿En la escuela o en el liceo?
No, yo te puedo contar la primera vez que lo vi a Carlitos. Carlitos cantaba en un conjunto y lo escuché en una fiesta de fin de año de la escuela, del liceo, que fue en la Laguna de la Bandera. Yo no sé por qué andaban allí el cuarteto aquel formidable que tenía Carlitos Y a mí me asombró, mayor que yo, no mucho, pero un poquito más.
Éramos muy fronterizos, de Salta.
Y después Carlitos se arrimó muy tímidamente a mostrar sus canciones al grupo. Y quedamos todos famosos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no estás acá? Bueno, a partir de ahí no nos separamos nunca más. Y si bien nos vemos poco, porque, claro, después la vida, ¿viste? Sobre todo en la gran ciudad, nosotros en Tacuarembó teníamos otro ritmo.
No, más bien.
Allá caminábamos, todo lo hacíamos a pie y teníamos tiempo para todo. La gran ciudad te va quitando ese espacio que uno a veces no se da cuenta, porque pues, vienen los hijos, viene la familia, ¿verdad? Y te hace muy cuesta arriba. Y los propios oficios nomás que andas estudiando, dando clases, trabajando. Entonces te ves poco, pero siempre para nosotros es una renovación vernos. Bueno,
yo digo que esa ida de la Casa del Gocha. Recuerdo que le dije, el sábado puedo ir a mostrarte unas canciones, y me dijo, hace 5 años que estoy esperando. Porque él me hablábamos alguna cosa, pero yo le decía que no estaba.
Era tu tío, ¿no?
Sí, pero cuando Numa iba a ensayar con él las primeras canciones, yo iba a hacer el remate. Cuando vivía en la casa de mi abuela. Después a ellos, después cuando comencé a cantar las canciones que componía, yo precisaba estar un poco más maduro. ¿No? Tenía 18, 19 años y todavía no tenía claro lo que. Y cuando me decidí fue estar con Eduardo, con el Darno, con el Bocha, con el Laguito. Y fue una. ¿Viste cuando te confirma algo, salís de esa casa como una confirmación de que pese a lo que fuese, era lo que.
¿Qué escuela? Había pensado.
No, fue así. Piecita chiquita, estaba todo el mundo del arte. Sí, en la voz del Bocha, sin ordenar, simplemente a veces decía, trabaja mejor la canción, trabaja mejor. Y ellos, ¿no? Había momentos que estaba uno en el cuarto del Bocha y Nené, otro en el corte Pablo, creo que hasta en el baño había otro, musicalizando entonces, cosas distintas.
Pero todos iban a la heladera, me dijo el Bocho. Sí. Lo primero que hacían estos vagos cuando llegaban a casa era ir a la heladera.
No, íbamos y esperábamos el dulce leche, el del arroz con leche y la torta que hacía. No, pero fueron los primeros.
Ni idea teníamos nosotros lo que estábamos viviendo.
Fueron los primeros recitales en el club Tacuarembó que hicimos con poesía y canto. Tenemos una que es histórica, Eduardo, cuando se suspendió en plena dictadura el primero de mayo, porque llovía, y lo dejaron hacer adentro de la intendencia. Entonces hay una foto que yo no sé a quién se la di, no me la. Estamos todos sentados, el dano de bote, todo de bote de goma, y mojado hasta la rodilla, ¿no? Y Raúl Arnal, el tío de Eduardo, tocando la zumbadora, el Pablo con una maraca, y nosotros sentados cantando en el primero de mayo del 73. Y de esas hay. Pero creo que Eduardo lo dijo todo. La confirmación no era que aquello de que paz, qué bárbaro, qué bonito, no, el asunto era el trabajo y el estudio.
Claro.
Yo salí ahí pensando que tenía que seguir, que tenía que estudiar y trabajar más en la guitarra y en componer, porque me di cuenta que no sabía nada, que había hecho buenos fenómenos, pero. Y así es hasta ahora, como dice él, estamos componiendo, creando, es decir. Yo recuerdo las palabras del Bocha antes de irse de gira en el sanatorio, estaba claro, ¿no? Y yo justo me iba para casa y me dice, Carlito, mira, hay que trabajar, ¿eh? Fue el último que me dijo. El otro día falleció. Y eso lo tengo siempre presente. Y sobre todo la gente que conocimos, además, en Montevideo, en distintos lugares, gente maravillosa del arte, que lo hemos nombrado y muchas veces tanto, ¿no?
Sí. Una vez se comete errores por la memoria y todo, y por tantas cosas, ¿no? Para mí la experiencia de haber vivido en ese grupo y sobre todo el trabajo venirnos con Laguito a Montevideo, pasando dificultades de todo pelo, ¿no? A comer salteado en las pensiones. Y ahí, te digo, veía la solidaridad de la gente. Vos siempre encontrabas en algún lugar una cama caliente para compartir. De repente, gente que se iba de repente a laburar a las 5 de la mañana y vos llegabas a tocar una peña, ¿sabes? Y hacías tiempo para que cada cama calentita. Y así vivíamos en esos momentos, ¿no? Y bueno, y 10 años con la guitarra anduvo trillando.
No, más bien. Y conocimos, tiene como tres discos. También.
Hay tres discos, dos discos de Ayuí y uno de Sondor. Claro. Bueno, fueron los primeros saltos, ¿no?
Cuando yo subí en este espectáculo al Galpón, recordé que ahí fue el primer lugar que canté como solista en el 74, compartido con Washington Carrasco. Washington Carrasco presentaba el disco Tutay Tutay.
Tutay Tutay.
Yo soy del campo y ahí estaba Eduardo, Carlito Silva y Laguito acompañándome.
Sí.
Fueron experiencias excepcionales dentro de un país convulsionado y como fue, ¿no?
Muy convulsionado. Antes de la misma dictadura que le quemaron los libros al Bocha del viejo Vizcacha en la plaza. Es increíble, claro. Sí. Bueno, gente, nos encontramos el 6
de agosto en el Galpón.
Nos
sí,
encontramos el 6 en el Galpón.
Claro que sí.
En Red Ticket, si quedan alguna entrada, pueden conseguir.
Y vayan, si no, que se apuren. Vayan, porque si no, después se quedan sin entrada.
No, se comentó, el primero se comentó mucho. Sí. Varios días después la gente estaba comentando eso. No, fue muy fuerte, muy fuerte. Bueno, arriba.
Bueno,
hasta
arriba
la próxima.
Ahí. Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Un placer, como
siempre. Hasta la próxima, queridos míos.
Con sabor a miel de ruana. amores de la costa, son amores sin destino, camarote de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal.
Ya volvimos con el Tungelé.